Sean todos muy bienvenidos a un nuevo y muy esperado episodio de Picnic Podcast. ¿Cómo les va? ¿Cómo están sintiendo esta frecuencia trimestral?
Me encanta volver a grabar. La frecuencia trimestral no me gusta un carajo, pero me gusta volver a grabar siempre.
¿Por qué tiene de mal?
Porque los extraño. Extraño grabar con ustedes.
Pero nos ve. Quizás los oyentes no lo saben, pero nosotros nos vemos, aunque no grabemos.
En realidad somos tres robots.
Somos unas
ChatGPTs.
Claro.
Interactuando entre nosotros.
De hecho, fuimos humanos en un momento, pero se ampliaron nuestras voces y ya está.
La verdad que decíamos tal nivel de pelotudez que quizás estaba bien eso.
No sé si lo pensaron, pero si alguna vez dejamos descendencia, nuestros nietos o bisnietos van a tener estos archivos grabados que nosotros no tenemos de nuestros bisabuelos. ¿No es muy loco eso?
Y peor esas fotos y videos de nosotros jóvenes.
Claro.
No, eso ni hablar, sí. El Facebook, no, los comentarios de Facebook. A los 15 años.
Sí, sí, sí.
Ese blog que escribías a los 12,
el
te
fotolog,
va a castigar.
El fotolog todo pintado de flogger.
Ay, cuando yo era flogger.
Mi tatarabuelo era un pelotudo.
Igual probablemente siempre la generación siguiente dice eso del abuelo, el tatarabuelo.
Yo creo que se acuerdan de vos en base a cuánta guita dejaste, no en base al contenido.
Lo malo es que igual en dos generaciones eso como que...
Se diluye.
Quizás se diluye un poco y hay que ver si queda otra cosa.
Bueno. ¿Qué legado les gustaría dejarles a sus descendencias?
Yo creo que por ahora es una cosa que no me interpela demasiado ni me importa demasiado el legado. Es como mejor que la haya pasado yo bien.
Claro.
Y que ellos, no, si hay descendencia, que no sea tan mierda su vida nada más.
Yo creo que una cierta libertad financiera, pero no tanta como para que sean unas amebas que solo planeros.
Pero si no le dejas tanta libertad financiera, significa que vos tampoco vas a alcanzar esa libertad.
No, quizás yo la alcancé y la regulé de alguna manera.
En tu lecho de muerte.
Viste que la gente muy rica arma como testamentos muy tipo manejados por holdings de abogados.
Claro.
Eso quiero.
If this, then that. Tipo, si me pasa esto,
ahí está.
Despilfarrar todo.
Podemos dejar una inteligencia artificial.
Una automatización de Zapier que empieza a comprar pelotudeces cuando triggeré un acta de función que entra en lápiz de ANSES.
Sí.
Tipo, y tan murió y se dispara, tipo, bueno, comprar.
Para mí tendría que ser al revés. Es un botón de hombre muerto. ¿Saben lo que es?
Sí, que si no lo apretás cada tanto es como que detecta que estás muerto.
Exacto. Entonces es una automatización que si no actualizo cada un año, cada un mes, un botón, no hago clic o no me logueo, dispara una serie de eventos.
Para mí eso tiene que como donar a las peores caridades del mundo, las que son más chotas, más tipo, más
juventud
nefastas.
Juventud hitleriana.
Una cosa así.
Org.
Las más nefastas. O las que peor funcionan y es como, pumba.
Tipo el Estado.
10 millones de dólares, no, pues ese tiene demasiada plata, no. Tiene que ser una que cambie la vida de esa.
¿Sabes
de esa
lo que me gustaría? Comprar la deuda externa de Argentina.
Eso es un buen legado.
Por eso.
Como un privado, para más creo que debe ser único en el mundo, imagino, que un privado comprando la deuda de un país entero.
Pero tipos como Bill Gates, Elon Musk y demás, o sea, la pueden comprar sin problema. Es como,
no se quedan pobres.
Perdón,
no, Elon Musk no es que tiene lo mismo que el PBI de Argentina, como una cosa así.
Pero la deuda argentina no es todo el PBI.
¿Cuánto es? La mitad, es un montón.
Y bueno, o sea, le queda tipo la otra mitad, boludo, es un montón de plata.
Ya está acostumbrado a vivir con el doble.
O sea, el tipo compra deuda externa y automáticamente se transforma en nuestro dios. Es tipo...
Para mí habría que dejarlo legislar, de mínima.
Es que lo va a exigir. Claro. O sea, si te compra deuda externa, no, igual, soy el dueño de tu país.
Los políticos argentinos son como el capítulo de Simpson de ¿qué le doy? Que van a Cuba y le... Señor, ¿podemos confiar?
El billete del trillón de dólares.
Acá dice que la deuda total son 400 mil millones de dólares. Así que
y fíjate
es una buena
idea. En Elon cuánto tiene el Elon. Yo mientras les cuento tuve ayer una crisis existencialista de tenía que darle permiso a Ailén, mi novia, para que se conecte a las luces inteligentes de la casa. Y la aplicación de
es peor que dejarlos que dejar el cepillo de dientes.
Sí, sí, sí. Ya
es
está.
Peor que darle la contraseña de
all
tu
in,
mail.
All in. Y no, y la aplicación no tiene, o sea, tiene para darle permisos, pero no tiene. Sí o sí te exige que le des un tiempo de caducidad. No puedes decirle indefinido. Tiene que ser un día, siete días o personalizado. Entonces, bueno, agarré personalizado y hice como... Scrolleé así el coso de años.
Hasta el 2099.
No, creo que agarré... Así donde scrolleé me quedó 2037. Y lo apreté y dije, boludo. Bueno, vamos a estar muertos para esa época. Después, ¿a qué número? Dije, no, es en 13 años.
No falta tanto.
Hay dos
y me
opciones.
Puse muy triste. ¿Qué va a pasar? O sea, ya me dio mucho vértigo ver ese número.
Ah, ¿y qué edad vas a tener?
Y 40 y algo, casi 50. Y además me imaginaba, tipo yo de 50, ponele, y que me llegue una notificación en el iPhone 15.000, tipo, ha caducado las luces de... O que un día ella llegue y diga, che, no puedo prender más las luces, ¿qué pasó?
Me encanta que pienses.
Nos estamos separando, le dice.
Me encanta que pienses que en 15 años vas a tener las mismas luces. ¿Te fuiste a Uruguay?
Estuve en el país hermano de Uruguay, más precisamente en Cabo Polonio, un destino al que no fue, se los súper recomiendo. Está acá nomás, es probablemente más barato que la costa atlántica. Y estuvo muy lindo. Sí. No haces nada, no hay nada para hacer.
¿Sigue sin haber electricidad?
Parcialmente. Sigue siendo como un pueblo oscurita, salís por la calle, va por la calle, por los caminos de tierra y tenés como frasquitos con velas. Pero hay un poco de electricidad. Donde paramos nosotros tenía tomas USB que alimentaban por paneles solares. Entonces el celu lo podías cargar. Había 3G, o sea 4G, perdón. Había internet. No, de ese internet que tenés de vacaciones, no sé si experimentaron las vacaciones, que nunca tenés un full internet.
No, es más o menos.
Salvo que vayas a Europa, pero digamos, sí, cualquier viaje por a lugares de incluso de Argentina o de la región, no tenés internet nunca full. Entonces venía como de a ráfagas. Que eso es muy loco. Yo pensé, por ahí en Cabo Polonio apagan la antena 3G. ¿Es eso posible? ¿Funciona con electricidad las antenas?
¿O sí, pero no creo que la apaguen.
Las apagan, boludo, entonces.
No creo que
te
la
lo juro. Y tan, porque funciona,
¿cómo van a apagar la antena?
Porque funciona con grupo electrógeno. Todo. Entonces, por ejemplo, en el hotel nosotros teníamos de tal hora a tal hora funcionaban los tomas.
¿Puedo interceder un segundo?
Sí.
Recomendás mucho un lugar que apagan la antena de 3G, no tiene luz y además no hay nada que hacer. Digo, no, ¿dónde está el entretenimiento?
Hay playa, hay lobos marinos, vivos
y
muertos.
Es un lugar hermoso y es muy mágico que no haya electricidad.
¿Para quién?
Para los visitantes.
Y para los que viven ahí, que son pesqueros, que viven en el ostracismo.
Y te voy a agregar una cosa. A veces podés llegar a ver noctilucas, son como unos bichitos de luz del mar.
Luminoso.
Hace falta napalm, me parece, ahí en Cabo Polonio y resolver
no,
la
pero
situación.
Yo digo, yo creo que ya es por una cuestión de que no quieren, porque si no sería muy fácil tirar
sí, no, lleva años.
Cable,
así,
claro.
Como tirar, destino. Y
es tirar un cable, no sé, 100, no, 10
obvio,
kilómetros.
Obvio que es a propósito.
Es por diseño, claramente.
Es como para que sea lo más hipster posible, es como para que valga más en dólares lo más posible.
¿Y qué comiste? Sí.
Bueno, la gastronomía en líneas generales, y no es por hablar mal del país vecino, seguramente hay lugares que se come muy bien, pero en general en Uruguay se come el chivito ese canadiense, que es un sándwich de lomo. Cosas fritas, muy mal fritas, pero esto por ahí es más de Cabo Polonio.
Aclaremos que estás hablando de un lugar que como no hay electricidad. O sea,
no hay suministros de nada, llega el camión del hielo cada tanto, llega el camión de... Nos quedamos sin protector solar y no había en los dos supermercados / despensas, no había y listo, no hay protector solar en Cabo Polonio. Hasta que alguien...
Sigue sumando puntos en
claro,
mi lista.
Solo
de
cáncer, no, sin protector.
Y nada, y la comida, el único lugar que se comía, probamos varios, pero nos quedamos definitivamente con el de la posada / hotel, si se puede llamar hotel, donde estamos parando, que era excelente. Caro, $90 cada vez que comías, ponele.
¿Por persona?
No, en total.
Bueno, pero eso es Uruguay, no es tanto del lugar.
No, pero si te ibas a otro, comías por 30 o por 40. Este era caro, pero era muy rico. Todo muy, muy no sé, como platitos bien ejecutados, poca carta, muchos vinos, mucha carta de vinos, tragos muy bien hechos. O sea, muy sorprendente versus todo lo demás que tenías de oferta gastronómica. Mm. Era un oasis en medio de todas las demás opciones.
Sí, a la noche no apagan las heladeras, ¿no?
Es una buena pregunta. Yo creo que no. Pero sí me sorprende cómo será la logística de esa cocina.
Dicen que no, pero bueno. Después dicen hacen que no, lo que pero, hacen.
Claro. Los fermentados en verdad son apagadas de heladera.
Yeah, está bien, así se llega.
Quiero decir algo, porque Uruguay tiene muy buena gastronomía. O sea, no sé, en José Ignacio. Digamos,
en Punta del Este me parece que es un principado aparte, donde sí, obviamente, tenés los mejores restaurantes.
Nah, en Montevideo hay lugares ricos.
¿Sí?
Sí.
A ver, nombra uno.
Están muy de moda.
La pasiva.
O hay un montón
la pasiva
de,
es un éxito igual.
Hay un montón de lugares que son como... Ojo, no estoy hablando de fine dining, o que debe haber capaz. Pero digo, lugares decentes y relativamente buenos.
Nombrame uno.
No me acuerdo nombres, pero hay mercados. No,
ahí están.
Hay mercados que son como patios de comida como más chetos.
Ah,
o sea,
sí, fuimos al mismo. No me acuerdo el nombre. Era con W, creo,
sí,
o algo así. Pero
exacto,
no
con un nombre cheto.
Sí.
¿Qué tiene, la verdad?
Washington.
Algo va por ahí, ¿eh?
Mall, Washington Mall.
El negro Washington. Que está bastante bien.
Sí, a ver, Montevideo, al ser una capital, tiene 1 millón de habitantes. Es obvio que va a haber un lugar bueno, sí, comprar. Yo creo que estaba haciendo más alusión, y eso también pasa en Argentina, ¿eh?
La costa.
La costa. Y hay algo de la costa y la comida, es como que nos engañaron que ir a la costa y comer choclo, churro y
rabas.
Bueno, comimos unas rabas, un asco, boludo. Una fritura, ¿viste cuando la fritura es, y ya vamos deslizando por ahí temas de este episodio, pero cuando la fritura es como opaca y el empanado, de la, no sé, no es como la raba escalopada que estamos acostumbrados, ¿viste? Medio crispy. Era como toda una lámina, no sé, un PVC perfecto envolviendo la raba.
Ok, eso igual no es la fritura, sino el empanado.
El empanado, ok.
Es como está
sí,
rebozado.
Sí, pero a su vez, ¿viste? Cuando comés el aceite lo sentís pesado.
Sí.
Como que si esto, ¿qué es aceite? Mi primera pregunta es, ¿es aceite?
¿Será aceite?
Es protector solar.
¿Será protector solar? Y por eso no había en la farmacia.
Mercado William.
Eso, Mercado William. Bastante
sí.
Bueno.
Sí.
Después hay un lugar, y ya cierro, no hablo más de Uruguay. Hay un lugar que se llama La Croissanterie, que venden croissants muy ricas.
A mí, yo creo que le pegan muy bien a la faina. La hacen bien en general en varios lugares. A diferencia de acá, que es como más irregular.
Uh-huh. En este hotel, con cada plato, o sea, cada vez que te sentabas a la mesa, venía incluido una panera que era excelente y una, ¿cómo le decían? La puta madre. Como unos aperitivos.
Ajá.
Que cambiaba todo el tiempo. Decisión del chef, podía hacer un tartar de sandía, o sea, y muy jugados, como muy pequeño. Una sopa de arveja, como, pero todos eran un festival. Era como lo más rico del menú, era a ver qué te llegaba de sorpresa con la comida.
Pero era como fino, digamos.
Muy fino.
Ah, mira.
Por eso era sorprendente.
Porque me imagino Cabo Polonio y me imagino lugares así medio como tipo una carpa.
Era como que lograron llevarte al confort de.
Claro.
Del Xiao Xiao. Pero.
Pero, sin
pero,
electricidad.
Pero claro, pero en Cabo Polonio sin necesidades básicas cubiertas.
Hay un comediante de acá, Guillermo Celsi, que hacía un chiste de como que la gente rica va a Cabo Polonio para... Es como un deporte extremo.
Tipo flashear ser pobre.
Claro. Que le dicen pobring.
Buen chiste.
Ir a lugares sin cloaca, ¿no? Como
sí.
Para...
Y como que el tipo decía como... No, y dámelo sin techo para más. Quiero más aventura. Y así seguía durante un rato.
Claro, bueno, como el glamping, que es como acampar.
Exactamente.
Acampar sin acampar. O sea, quiero irme de camping, pero quiero cama matrimonial con colchoso mier con pillow.
Con aire acondicionado sí. Split colgado de la carpa.
Bueno, esto tenía algo muy bueno. Llegamos el día de mayor frío del verano. No sé si recuerdan. O sea...
Sí, que hubieron unos días que hicieron tipo que la gente... Yo fui a la fiambrería, había gente comprando cosas para hacer un guiso.
Ah, bueno, manijones. Pero sí, bueno.
Pará. Y estamos grabando esto en febrero.
Sí,
no, pero, marzo 2023.
Sí, vamos por la novena ola de calor, febrero. O sea...
El viernes previo a carnaval, el viernes de la semana de carnavales, hizo mucho frío, onda 4 grados hacía. Y el hotel tenía... Esto me encanta un detalle... De la cama a los costados, y recordemos, Cabo Polonio es un lugar que no tiene electricidad, pero de la cama a los costados salían cablecitos que enchufabas y eran mantas eléctricas. ¿Entendés? Que mientras tenías, o sea, en la franja donde tenías hasta las 11 de la noche luz.
Ah, después quedaban desactivadas.
Después ya no, pero bueno, pero ponete acostadas a las 10, de 10 a 11 tenías la cama prendida a fuego, estaba bueno eso.
O sea, hiciste la experiencia más cheta en el lugar más sí, cutre de claro. Toda la, de
pero,
todo Uruguay.
Para, for the record, yo fui a Cabo Polonio varias veces y he parado en lugares bien... Cutres.
Bien, cutres.
Es la primera vez que paro en un lugar como súper cheto.
Y es que ya tenemos una edad donde
sí, mejor,
ya no es lo mismo.
Mejor calidad que cantidad. Prefiero 3 días como un rey que 15 días viviendo claro. En la playa.
Yo en Cabo Polonio he dormido en un living, en el piso. O sea,
claro, porque se da mucho la habitación compartida.
Lo colectivo.
Claro, sí. Te abren la casa, pero nada. Es un destino muy lindo. Creo que es de mis lugares favoritos.
Lo bueno es que, para cerrar este segmento, me convencieron de que jamás en mi vida tengo que ir a Cabo Polonia. Está bueno, o sea, gracias.
Diría que no es para vos. O sea, no, digamos, como que no le vas a encontrar nada, salvo ese restaurante quizás, que te guste ahí.
Pero por ir a otro lado.
Totalmente.
Nos introducimos al tema que nos compete hoy. Ya la gente lo sabe porque leyó el título del episodio y estamos hablando de tal vez, no sé si la... Sin dudas no es la forma más noble de cocinar, pero tal vez la más pedida por grandes y chicos.
La más popular, diría, ¿o no?
La que te hace más feliz, quizás.
La que te libera más endorfinas, te inunda el cerebro de cosas lindas.
O esa que la gente dice jamás puede salir mal. Nunca tal cosa sale mal de esa cocida de esa manera.
Claro, y hablamos obviamente, como saben, de la fritura.
Pero ¿cómo que nunca sale mal? Puede salir muy mal.
No, pero viste ese dicho tipo, no sé, agarras empanadas y es una empanada frita. Y es como, sí, no va a estar mal, está frita. Okay. A eso me refiero.
Pero a veces sale la que para más el orto, te puede matar el estómago.
Es la más nociva. Te lo dice alguien que ya no tiene vesícula. Comer una mala fritura te puede liquidar.
Eso, quiero empezar por ese tema. ¿Qué es? ¿Es sana o no es sana? ¿Es sano o no es sano freír? O sea, usar la fricción.
La fricción.
Usar la fritura como método de cocción.
La fricción para cocinar debe ser re largo ese
sí,
proceso.
Como el bife.
Frotando
dos bife contra
9 horas.
Una piedra.
O contra mi propio cuerpo.
Es como, amor, prepárate, mañana vamos a comer carne.
Eitan, ¿qué haces? No, estoy cocinando.
Es una forma sana. ¿Tiene mala prensa? ¿O realmente es mejor hacerlo al horno o al vapor?
Muy difícil. O sea, la respuesta larga es muy difícil saber qué es sano. Y que, o sea, las cantidades dependen.
¿Qué diría Cormillot?
La forma de cocción. Cormillot ya está cancelado, creo.
Al vapor sin agregados de grasa y demás va a ser más sano, obviamente.
Pero más aburrido.
Pero es un garrón.
Claro. Y pero si te comes 90 kilos de brócoli al vapor versus una fritura
kilos,
una vez...
No, la misma cantidad de brócoli, claro. Pero frito. Va a ser mejor la del vapor.
Pero si comes una sola vez. Ese es el tema.
No importa. O sea,
podemos decir, entonces, por ejemplo, que la fritura es un método de cocción que hay que dosificar, no así como hervir, que podrías tener más canilla libre.
Yo estoy de acuerdo con lo que decís. No sé.
Puede ser, no sé. Es verdad, o sea, claramente en cantidades iguales y demás. Todo depende del consumo. Por eso ese concepto de sano es como... Que se transforma en después la mala prensa de otras épocas. Ahora un poco, la fritura, la grasa la dejaron de joder un poquito y pasaron a que el enemigo sea la harina y el azúcar.
Ah, sí.
Pero en algún momento las grasas fueron el enemigo número uno. Claro. Y ahí obviamente con eso caían en la volteada las frituras.
El mito dice, más aceite es igual a consumir menos aceite. O sea,
eso no es un mito.
Es verdad.
Eso es verdad. Porque tener más aceite en una fritura lo que te da es consistencia en la temperatura de la fritura. Y eso lo que te da es que justamente... O sea, si los alimentos vos los freís a baja temperatura, van a chupar más aceite en algunos casos, no en todos.
Claro.
Y cuando chupa más aceite, obviamente...
Consumís más
lo
aceite.
Consumís más. Igual después yo creo que Iván nos va a hablar un poco mejor de esto.
No sé de qué vamos a hablar, pero es muy variable. Lo importante que tengan en cuenta es que es muy variable, que si van a hacer frituras, hagan frituras, que sigan las normas de hacer una buena fritura, que ya hablaremos, y que no, para mí es como no volverse demasiado loco. Si van a comer frituras todos los días, claramente algo va a fallar en sus cuerpos.
Probablemente sea un órgano del cuerpo.
Y una particular, ese que Itán ya no tiene.
No, porque el que falla es el hígado.
Ah, ok.
La vesícula es un reservorio, o sea, por eso puedo seguir comiendo frituras.
La rompieron antes.
Yo la que quería tirar, que me parece interesante, es, ¿vieron que ahora están las famosas air fryer o freidoras de aire?
Sí, probé papas fritas de esa y muy dignas, ¿eh?
Nunca, no tengo... Sé que es como un horno de convección que tira aire caliente y eso es todo lo que sé. Okay. Pero nunca comí nada que yo sepa, quizás estaba hecho en un air fryer. ¿Tienen air fryer?
No, pero me gustaría. Me gustaría empezar a tirarle tipo apio.
Anotemos en la lista de Andy de regalos de cumpleaños.
Me gustaría regalarte un air fryer para que hagas cosas con eso. Tipo, no sé... Voy a poner. De hecho, hay gente que hace eso en YouTube, obviamente. Que tipo pone cosas, cualquier cosa adentro.
Una uva, ponele.
Sí, cosas. Tipo.
Un iPhone,
cosas. Un zapato.
Un zapato, una hojota. Y en ese sentido.
Porque creo que le tienes que tirar aceite igual, ¿verdad?
La idea es que vos le tirás poco aceite.
O Fritolín.
Deberías rociarle. Sí, Fritolín o rociarle aceite o ponerle muy poquito aceite. Entonces, como que podés generar un efecto
frito
entre. Estoy haciendo muchas comillas, porque no es frito, en verdad. Porque como decía Iván, o sea, la freidora de aire no es más que un horno con un ventilador muy potente. O sea, es como horno, pero que el aire circula muy fuerte.
No, y aparte el tamaño, es un tamaño muy chiquito, genera mucho calor en un espacio muy pequeño. Y normalmente si necesitas un horno de esos grandes, te sale una fortuna o ya es equipamiento tipo más industrial.
¿Podemos definir qué es freír? Porque siento que estamos usando mucho la acción y siempre se puede hacer doble clic.
Básicamente freír es, tipo, es hundir o meter algo en algún medio graso, animal, vegetal, no importa cuál, o poner a alguien en eso. Y en general eso está a bastante alta temperatura. Debería haber bastante de esa materia grasa, como dijimos, para que se pueda sumergir totalmente.
O sea, por ejemplo, freír en manteca cuenta como freír.
Sí, por supuesto. Sí. Es grasa igual que el reto, puede tener sus problemas, que ya podemos, después charlaremos sobre eso, pero eso es fritura. Y lo que tiene de bueno el aceite, digamos el aceite o la materia grasa como elemento en general, es que es muy buena conduciendo el calor. Entonces muy rápido podés lograr algo que quizás en otro formato no lográs. Por eso es distinto, se siente distinto hacer al horno que hacer frito. O sea, es muy rápida la transmisión de calor, más rápida que en agua o más rápida que en otros medios. Eso es básicamente una fritura.
Claro, y te logra ese efecto de dejar todo muy crocante afuera y jugosito o como con onda adentro y no como el horno que por ahí te seca.
Claro,
si lo manejas medio mal, te seca todo.
Quizás para lograr el mismo color que en una fritura necesitas en el horno 20 minutos y en la fritura 5. Y entonces es como lo de adentro no se cocinó tanto. O no llegó el calor tanto. Igual depende mucho de tamaños de lo que metas, qué metas, en qué frías, qué temperaturas. Hay muchas reglas. Lo que sí quizás es como no tener miedo a hacer una fritura en casa, salvo que no quieran que quede olor ahí. Eso es muy difícil de evitar, pero el resto de las cosas es como si uno más o menos tiene las normas de lo que hay que hacer, funciona.
Sí, como todo en la cocina, si lo haces bien, probablemente salga mejor, salga sequito. O sea, viste, cuando haces una milanesa, si la frís bien, la milanesa sale seca. O sea, vos la sacás del aceite, la dejás, digamos, la tenés un par de segundos, viste, en el aire para que caiga el aceite que tenía en los costados, lo pones sobre un papel secante y el papel secante sale prácticamente seco.
Claro.
Ahí sabés que la freíste bien.
Si vos en agarrás mi casa la milanesa, yo recuerdo los papeles transparentes ya.
Si vos agarrás la milanesa, la pones arriba del papel y el papel se convierte como Homero pasando la hamburguesa por el vidrio, se convierte en transparente, ahí es que chupó mucho aceite lo que freíste.
Mencionaste la milanesa. Es tal vez, por lo menos para la cultura argentina, el objeto comida más freído. Tal vez con las papas fritas, con la papa como...
Yo creo que es un emblema nacional. O sea, no es nuestra la milanesa.
¿De hecho, dónde viene? ¿Viene de Milán?
Claro, el problema con la milanesa es que, o sea, hay como una guerra entre quienes inventaron la milanesa. Algunos dicen que fueron los vieneses y otros dicen que fueron los milaneses. La realidad es que no se sabe exactamente, o sea, hay versiones. Lo que sí se sabe es que quien haya sido, le agradezco de por vida.
Me encanta ese,
o sea, no,
tributo.
Es que es importante. Pero, digamos, algunos dicen que fue creada en Viena. En Viena se llama Schnitzel, que es la milanesa. O escalope vienés. Se dice que es una innovación que realizó Joseph Radetzky, un mariscal de campo que vivió en Italia entre 1831 y 1857.
¿Qué será un mariscal de campo? Tipo,
un militar.
Es algo militar, que después se lo llevaron al...
Claro, no es del fútbol americano en ese momento.
Ah, ok, perfecto.
Sin embargo...
Gracias.
Después hay quienes dijeron, no, esta receta es de Milán, o sea, por eso se llama milanesa, ¿no? O sea, y que se creó a partir del famoso costoleta a la milanese, que es, o sea, básicamente, la milanesa.
Costilla a la milanesa.
Exactamente. Otros países también dicen que la inventaron. Es como esas cosas, ¿no? Como el dulce de leche, que decimos, no, es nuestro, y el país de al lado dice, no, lo hice yo. La realidad es que yo creo que no fue inventado en ningún lugar en particular, sino que es...
Pero es siempre pelleto. O sea, ¿qué hace una milanesa? Porque hay milanesas de todo tipo.
Sí.
¿Qué hace la milanesa? Es el acto de freír algo empanado, carne empanada. O sea, no importa si es de pollo, pescado.
En general,
o la milanesa
sí.
Es pelleto.
No. En general sí. En general alrededor del mundo hay diferentes tipos de milanesa. Por ejemplo, en Estados Unidos tenés el breaded beef steak, que es básicamente una carne empanada. En Italia tenés el impanato. Y acá, respondiendo a tu pregunta, en muchos lugares la fríen en manteca clarificada. O sea, que es manteca sin la parte, digamos, que se quema rápido. Que te sirve para freír, porque es una manteca que puede levantar más temperatura sin quemarse.
Pero digamos, en Argentina, ¿la carne es el pelleto o el lomo? ¿Cuál es el más tradicional?
No, entre los más tradicionales tenés nalga, cuadrada... pelleto. Lomo no es tan tradicional para milanesa porque es un corte muy caro. Entonces, hacer una milanesa de lomo es como muy premium. Digo, es lo mismo. Ahora hay milanesa de bife de chorizo en algunos lugares. La realidad es que no es lo original, porque la milanesa en verdad se inventa como
una
forma
chota,
de... Claro, de agarrar un pedazo de carne no tan bueno, lo cortás bien finito, porque en general era duro antiguamente, lo empanás y también lo estirás. Cuando hay poca carne, pues fíjate que con un kilo de carne, no sé, podés hacer 3 kilos de milanesa. Entonces, usar lomo puede ser un lujo, pero no es algo típico. Bueno, después en Alemania, ya dijimos, en Viena, Alemania, tenés el schnitzel, que la de carne se llama Wiener Schnitzel, que es como de Viena. Y en cada lugar se sirve con diferentes cosas. Tipo, en general es algún acompañamiento, en general es papa. Tipo, en Alemania es con ensalada de papas. Tipo ensalada rusa.
Bueno, la milanesa con puré es como el...
La milanesa con puré, la milanesa con papas fritas. O con ensalada y en general algún medio ácido. Tipo un limón, una vinagreta. Sí. O algo que corte un poco la...
Limoncito. Mojar el pan crocante de la milanesa con el limoncito.
Y sí. Después, bueno, hay un montón de tipos de milanesa. Digo, más allá de si está hecho de carne, de pollo o de cerdo. Hay milanesas... Todos conocerán en nuestro país la napolitana, que es mi milanesa preferida, y la de Messi también.
No sabía.
Sí. De hecho, no es la milanesa preferida de Messi, es la comida preferida de Messi.
Sí, claro. Si el campeón come milanesa, hay que comer milanesa. ¿Es verdad el mito de que la milanesa napolitana se inventa en un restaurante acá cuando se le quemó la milanesa al cocinero y le tiró...?
Sí, o sea, hay diferentes variantes de esa historia... Pero digamos que se creó en un lugar, en una pizzería que se llama Nápoles, acá en Argentina. No es que es de Nápoles.
Le agradecemos eternamente por esa... Un detalle bueno sobre eso es que la milanesa napolitana en general se hace la milanesa frita y después se termina en el horno para hacer el resto de las cosas, que mucha gente no hace. Que
fundamental.
Hace, como que pone las cosas todas juntas en el horno y está bien, obvio, si no estás friendo,
claro.
Que no es la idea del capítulo de hoy, está todo bien, pero en general es primero se hace y queda sequita y maravillosa y después le agregás la magia arriba, la mandás al grill y haces que se termine.
Y se gratine el quesito.
¿Qué opinan de la napolitana? Porque vieron que la napolitana algunos la hacen con tipo tuco, jamón y queso. Y algunos le ponen rodajas de tomate por encima, lo que yo odio profundamente. Como es demasiado fresco y natural para...
Sí, pero o sea, a mí me gusta.
A mí como no me gusta el tomate
en
modo crudo, ahí lo puedo comer, pero me parece... O sea, me parece que la milanesa perfecta es sin rodaja de tomate.
¿Puedo hacer una pregunta? Ya estamos hablando de milanesa y sin irnos de tema porque también es frito, pero la diferencia entre milanesa y suprema.
La suprema es de pollo y la suprema es de pechuga de pollo.
Ok. Por más que sea milanesa de pollo.
Milanesa de pollo en general se le llama la que es del cuarto trasero.
De pata y muslo.
De pata y muslo. Que es más jugosito. Y suprema en general es de pechuga.
Mucho más feliz.
Después, bueno, tenemos la famosa milanesa a caballo. Para mí siempre fue medio ridículo ponerle 2 huevos fritos arriba de una milanesa. Es como raro.
Pero está bien.
¿Saben cómo se llama en Perú y en Chile la milanesa a caballo?
Seguro que es tipo chota de algo, ¿no? Como...
A ver, ¿por qué?
Porque siempre siento que son
esos... En esto.
Siempre siento que son esos platos que en otro país se llaman con un nombre gracioso. ¿Le pegué?
Más o menos. No, se llama milanesa lo pobre.
No, no le pegué nada.
Ah, he escuchado eso. ¿Y por qué la llaman así? No sabemos, ¿no?
No lo sabemos, pero supongo que tendrá que ver para como darle un poco más de volumen a la, claro, comida.
Como estirarlo un poquito más.
Y le suelen poner cebolla también, por lo que leí.
¿Qué opinan de la Suprema Maryland?
¿Sabes que estaba pensando lo mismo? No me gusta a mí.
¿En serio? ¿Por qué?
No me acuerdo ni qué tenía.
Era de pollo.
Sí, pero tenía una salsa,
una,
¿no?,
salsa de eso, choclo.
Tiene eso, salsa, banana, de choclo y una banana, frita. Una banana empanada frita, que excelente, es lo mejor del universo, la mejor fritura del mundo.
¿Te gustan los patacones?
Me encantan los patacones. Pero esto es diferente, porque es una banana empanada como si fuese una milanesa, tipo sí, con sí, pan rallado y toda no, frita, no, 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 dulce, riquísima.
A mí me hace muy feliz también. La última vez que comí, comí en Narda, una en el Locanta, el local de Las Canitas, una muy, muy rica. No sé si sigue haciéndola, pero si la sigue haciendo, vayan a buscarla.
Después, existe la milanesa rellena, que para mí es una boludez la milanesa rellena.
Es que está rellena de carne.
¿O qué? No, no, la carne es como el...
Ah, bueno, en este...
Se rellena la carne.
En este restaurante de Uruguay, la primera noche, él le pidió una milanesa y le vino... Y visualícenlo en su cabeza como un bastón de mozzarella. ¿Vieron que es más como rectangular? Como una vara rectangular de buen porte. O sea, no de los chiquititos, sino como que ocupaba el plato. Que era bastante alto. Entonces tenía la carne adentro y una capa muy grande de queso mozzarella. Entonces estaba rellena. Era como era una milanesa, pero rectangular. Como una barra. Donde vos la cortás y salía carne y queso.
¿Qué
y queso
necesidad?
Bastante rico.
¿Qué
creo que en España la hacen así. El estilo de milanesa napolitana, entre comillas,
que sigan
la hacen como
rellena. O sea, todo adentro del empanado. Vos de afuera ves empanado nada más, no le ves ningún,
claro,
topping.
Y de hecho son como dos láminas de carne o un pedazo de carne como con una incisión y tiene como un relleno, como un bolsillito.
Mejor seguir con la tortilla, ¿no? Tipo mucho más ordenado.
Yo creo que sí.
Podemos volver... Yo quería consultar... volviendo al tema de las materias que usamos para freír. Yo uso, por ejemplo, aceite de oliva.
¿Para freír?
Yo no frío. Yo le pongo un poquito para que no se me pegue a la...
Okay, para
al coso.
Yo creo que eso no lo llamaría freír.
Ok, es lubricar.
Sí, claro. Como para mí freír es hacerlo en una cantidad de aceite, claro, importante.
¿O 100 mililitros? No sé...
Igual hay como conceptos, o sea, una cosa es como, que en inglés se llama deep fry, que es como freír profundo, sí, que eso es sumergido en aceite.
Es de nuestras abuelas, todas mis abuelas era como así se ponían.
Sí, sumergido, tiene que estar sumergido completamente. Claro. Después hay lo que se llama shallow, que es como poco profundo.
Superficial.
¿No? Superficial, sí. Sí, bueno, poco profundo, superficial, que es más tipo una capa de aceite, como, no sé... También eso lo hacían las abuelas, si se quiere.
Tipo en sartén.
Como, claro, más en una como... sartén con una capa de aceite gruesa, pero no sumergido, que supuestamente eso no está bueno para la fritura, depende del caso, pero ponerle para una milanesa no está tan bueno, termina absorbiendo más aceite. Después también un salteado puede ser una forma de fritura, porque
bueno,
como
es el
menos
que hago
aceite.
Yo,
es que para mí el salteado, claro, no es salteado, no es fritura.
Por eso, en español está diferenciado, en inglés salteado es stir fry, que es también de la palabra fry, que es lo mismo cosa, pero sí, claramente okay. Es distinta la técnica. Pero también es medio graso que transmite en alta temperatura, que transmite rápido que hace rápido esta transmisión de calor. Lo que en general referimos con freír es la fritura en aceite, en cantidad profunda de aceite.
Ok, ¿y esa fritura en cantidad profunda de aceite es con aceite de oliva o aceite de girasol?
Puede ser con muchos tipos de aceites. Hay
otros medios grasos también.
Claro, puede ser en grasa, puede ser en manteca. El tema es, digamos, cuándo se
¿cuál
quema
el
aceite.
¿Cuál es el punto de... ¿cómo era el nombre?
De humo.
El punto de humo.
Claro, se llama en inglés smoke point, punto de humo. Que básicamente es a qué temperatura el aceite empieza a degradarse y se pone...
¿Cuándo se te quema? Tipo, claro. ¿Hasta dónde aguanta? En general, por ejemplo, el oliva aguanta mucha temperatura, pero como es muy caro y da mucho sabor, no se suele usar para frituras profundas porque es como que todo termina con gusto a,
sí, muy
a
intenso.
Oliva, ¿viste?
Y ahí se usa más el girasol.
Se usa más el girasol, el maíz, que se le suelen llamar aceites neutros. Canola también se usa, que es un aceite que se usa mucho en Estados Unidos.
El aceite de girasol no te aporta sabor.
Es un sabor muy neutro, muy claro. Como que no te invade el alimento.
Sí, eso está bueno para no transmitir. Y en general tiene como el punto ese de temperatura más alto, se degrada menos rápido. Pero, por ejemplo, antes que Itán decía lo de la manteca clarificada, La manteca por sí sola, o sea, si no le haces un proceso previo, en general el punto de huma es más bien bajo, entonces se usa más para cosas sofreír, que no requieren tanta risotto. O no, que no requieren tanta temperatura. Hay como tres grupos de temperatura, tipo 120, 140, 60 grados centígrados siempre, y 180, que es el pico así todo a todo culo. Entonces depende de lo que tengas que hacer, es a qué temperatura freís. Y en general podés usar, como para las de más bajo, aceites que se banquen menos ese calor. Si el alimento es muy grande, se usa una temperatura más baja, porque igual tenés tiempo, quizás tenés, en vez de tener un minuto para hacer como para hacer papas fritas, tenés, no sé, 20 minutos en una fritura, que es algo que uno no está tan acostumbrado, dice freír durante 25 minutos, que es un montón, es el tiempo que te tomas un risotto de principio a fin. Pero a veces, no sé, un pedazo de carne más grande o alguna cosa así necesita más tiempo. En cambio hay cosas, no sé, depende cómo hagas papas fritas, pero ponerle que haces papas fritas como la abuela, era el aceite lo más caliente posible que puedas.
Sí, cortás chiquitas.
Rápido y color rápido.
Bueno, y mis abuelas guardaban el aceite. Era muy común ver frascos con aceite. Uh-huh. Con las partículas de la milanesa.
Bueno, las partículas yo las filtraría.
Bueno, ponerle que las filtraban, pero no quedaba el aceite nuevo, eso quiero decir.
Bueno, es que si el aceite no lo detonaste, o sea, no lo...
¿Aguanta?
No lo quemaste veces. Y lo filtraste bien. Yo creo que algún que otro uso... De hecho, los restaurantes, el aceite se reutiliza durante quizás hasta una semana entera o más. Y hasta cierto punto aguanta. Tiene que estar cuidado.
Depende, o sea, de lo que hagas. En general, por ejemplo, yo he reusado aceite 7-8 veces para hacer papas fritas que no desprenden casi nada de digamos, no están rebozadas.
Claro, pues si freís un pescado, lo cagaste.
No, si no está rebozado, que igual es raro que, claro, que frías un pescado sin rebozar nada, pero si no tiene nada alrededor, o sea que se desprenda, pan o alguna masa más húmeda, no pasa nada. Porque en general tarda mucho en que eso se degrade lo suficiente. Todo eso que se desprende se quema, se va degradando. En cambio, si eso no cae, si vas a hacer solo papas fritas, podés usar 7, 8, 10. Tenés que ir viéndolo. O sea, vas, cómo huele, cómo se comporta, qué tal. O sea, haces 3 papas fritas, te fijas, che, esto ya está para morir. Obviamente el aceite se pone rancio también con el paso del tiempo.
Algo importante, pero... viste, que a veces vas a lugares donde, primero que ya entras y olés a esa fritura, que ya te cae mal al hígado, ni siquiera pediste la comida y ya tenés un ataque al hígado. Y que en general después lo comes y te cae pesadísimo y estás tipo un día de cama, como si fuese una resaca fuertísima. Eso en general es porque el aceite está en mal estado o usaron mal aceite y entonces la fritura te cae mal.
Y es sorprendente que te caiga mal algo que es invisible. Porque no es como, viste, que comes un...
Es como la radioactividad.
Claro, porque digo, ¿no? Si vos comes una carne podrida, que yo comiste algo, viste, que lo ves que con volumen.
Sí.
El aceite no tiene volumen, es como algo
igual,
que está...
Igual si agarrás y estrujás esa milanesa entre medio, claro, de las cosas, vas a ver toda la visibilidad de lo que te está matando.
Quizás no es tan visible como otras cosas, como algo podrido, pero...
¿Podemos hacer un pequeño repaso sobre las cosas que hay que hacer para freír del bien?
Me encanta. Vamos a hacer la guía picnic de la buena fritura.
Para mí, algo que... Igual siempre me bardean por esto, pero algo que está bueno tener es comprar un termómetro para hacer frituras. Pues está bueno saber la temperatura a la que está el aceite. Y está bueno... Lo que hay que tratar de hacer es mantener cierta temperatura estable. Entonces, sin termómetro, a menos que seas una máquina que puede meter el dedo. Y hay gente que lo hace, hay gente que testea la temperatura con el dedo.
Y que no tiene huella digital, boludo.
No recomendamos hacer esto a nadie.
Yo le tiro la agua, ¿esa está bien?
No.
No,
para... Para ver si está a punto caramelo, le tiro las gotitas de agua que cuando hace...
¿Es un chiste o...?
No, es verdad. Ah. Se lo escuché a alguien, encima lo escuché tipo, como a un chef.
Es peligroso. Picante. Agua,
no, pero viste cuando te mojas, tú meces la mano, sí, y haces, sí, así, y para saber si el aceite está caliente. Ya.
No, hay gente que mete la punta del dedo, la saca muy rápido, no está tan caliente ese aceite... Toca poco la superficie y wow. yo no lo haría, pero
yo en
si
general
estás acostumbrado.
Tiro una amiguita, poner si tengo algún rebozado, tiro una amiguita y veo qué pasa. Si la amiguita entra y sale muy rápido,
con el agua, boludo.
Claro, pero el agua salta para afuera.
Bueno, no, le tiro un vaso quemar. De agua, le tiro una microgota de agua. Bueno.
Para no usar estas técnicas esotéricas, hay un aparato, un dispositivo que se llama termómetro.
¿Pero es un termómetro que pones o es de esos láser que le apuntás?
No, el láser para esto justo...
No sirve.
Se puede, no, sí, se puede, pero no sirve. está tan buena.
Yo lo probé el otro día.
Hay termómetros
día
que metes. Sí.
Porque me daba paja en meter el termómetro.
Lavarlo
de metal.
Después.
Me daba paja lavarlo. Entonces le disparé con la pistola de.
¿Disparaste así tipo de costado?
Como narco.
Tipo, claro, sí,
ahora que está
tipo pandillero.
Moda, claro. Tipo rosarino. De costado. Y me daba. A ver, no te da exacto, la verdad. Porque
pero
yo
suficientemente
creo que el aceite estaba en 180, ponele, sí. Y el termómetro me marcaba 170, 60.
Claro, está.
Como que te marca un poco menos,
bien.
Porque mide superficie. Y no sé si la superficie tiene la misma temperatura que el aceite en sí.
Claro, en general está mejor meterlo adentro. Hay unos termómetros que son para caramelo, que ese es un clásico que se usa, que sí, lo pones al costado de la.
Va como atacheado a la cacerola.
Sí, como es como un brochecito.
Eso. Sí. Y si no, hay unos termómetros que se llaman de lectura instantánea, claro. Que es como una. Un prop. ¿Cómo se dice prop en español?
Probeta.
No sé, bueno, un coso que metes.
Imagínense un lápiz de metal.
Claro, un lápiz de metal. Y básicamente lee a los 3 segundos, te da una lectura de la temperatura y lo puedes ir metiendo y sacando.
Yo tengo uno de esos,
listo.
Pero es muy malo, claro. Porque muy barato, me quedó de hace mucho.
De otra vida.
Y no tarda 3 segundos, tarda como 15 segundos.
Ah, claro.
No. Ya perdiste la ventana, la oportunidad.
Ya se prendió fuego en la casa.
Claro, ya están los bomberos en casa,
sí.
Cuando...
Sí, si pueden, marca Thermapen o Thermaworks, son de los mejores.
Que no esponsorean este episodio.
No, me encanta.
Pero bueno, ojalá. Entonces, pará, la mini guía de como la buena fritura ya quedó.
No, estamos hablando del primer ítem.
Por eso.
Comprar un termómetro.
Claro, todavía no empezamos.
Claro, estaba tratando de redondear. Primer ítem, comprar un termómetro. Segundo ítem.
Mantener la temperatura constante.
Claro,
para eso.
Asegúrate de llegar a una temperatura adecuada y mantenerla.
Ok, no existe la de sacar la...
Como quieras hacerlo, okay. como puedas, como quieras, pero temperatura constante y saber a qué temperatura estás, porque...
Por eso el punto uno.
Ese es el punto uno.
Punto uno, medir. Punto dos, iterar. Punto tres...
Aprender y después claro. Volver a y armar el design system.
Fritura, agile.
Claro.
Lean, frutura.
Para, ¿puedo meter Scrum acá? Como creo que va agile.
En este sprint no podemos freír más. Claro. Tenemos que pasar al siguiente.
Son solo 5 milanesas por sprint.
La fritura quedó bloqueada en el backlog.
Está bloqueada por QA, que en verdad es tipo mi novia que está comiendo las milanesas.
Otra cosa muy, muy importante, el segundo ítem, es no metan cosas mojadas en el aceite, porque así pasan los accidentes.
Pero para ese no es el punto 2. El punto 2 era mantener la temperatura.
No, está bien, pero hablamos de eso con el termómetro y mantener la temperatura más o menos constante. Ahora decimos unas cosas más, pero siguiente ítem es esto de no metan cosas mojadas, porque ahí pasa eso que salta y sale la batalla.
Digo un clásico que es... usás la espátula, viste, como para dar vuelta a las milanesas, todo, claro. y cometiste el error de lavarla recientemente. Entonces, cuando metes.
Así arrancan las quemaduras de tercer grado.
Sí, y una cosa que va como de la mano de eso, hay gente que le tiene miedo al aceite caliente porque nada, está caliente, 200 grados, y agarra y tira desde muy alto la pieza de la milanesa y la tira, y ahí es donde vos, tipo, claro. El aceite se mete en tus manos, arriba de tu cuerpo y te prende fuego.
Claro, ahí
en cambio,
es cuando el aceite te salta a tu cuerpo.
Si vos apoyás con cariño,
fuego. Es increíble, se prende fuego muy rápido, pero sí. Como que a veces no lo toca el fuego. El calor ya hace que tire una llama.
Sí, o quizás lo que hay es como...
microgotas.
Un poco, claro, un poco se fue al aire, eso se prendió y se va. Muchas veces eso se puede resolver tapando. Si ustedes tapan la sartén que se está friendo.
Si te prende fuego una olla de aceite, no le tires agua, porque ahí prendiste fuego tu casa.
Por lo mismo que venimos diciendo. Pero sí tengo una pregunta sobre eso. A veces me pasa que estoy no friendo, sino salteando.
Sí.
Y viste, estás ahí con el movimiento de muñeca... Y por acá tanto te hace como un...
Ahí no pasa nada, porque tenés poco aceite.
No, sí, ya sé, pero lo que digo es, ese fuego, esa llama superficial que dura un segundo o dos, ¿está quemando el aceite para mal? O sea, ¿está afectando negativamente el aceite?
Es difícil de saber, pero probablemente es tan poca que no cambie.
Es muy relativo. De hecho, cuando cocinan en tipo woks, con esas llamas mega potentes, muchas veces hacen ese salteado para que queme... Y le dé un toque especial.
Que se llama wok hay, eso. Okay. Es un efecto que el hacer en el wok se busca.
A mí me sale muy seguido sin querer.
No, claro. Y aparte ayuda a tener la turbina avión abajo del wok para hacer eso. Entonces, no revoleen, apoyen con cariño, no se van a quemar, no va a saltar el aceite. Si lo acercan lo más posible al aceite y lo dejan caer, van a estar mucho mejor que si lo tiran desde 10 centímetros de altura y se cagan quemando.
Cuando es una milanesa o algo largo, un consejo es siempre la primera punta que toca el aceite más cerca de su cuerpo y la otra, que es la que ustedes sueltan, para afuera, o sea, para claro, otro lado.
Para que no le caiga encima el...
Si no, te hace una ola hacia vos y te quemas.
Y yo tengo otro tip que aprendí de niño, que es la manija de la sartén nunca para afuera, siempre para dentro de la cocina. Porque si no es la típica que haces palanca sin querer y te tiras...
La típica.
Te tiras aceite a la cara y tenés que cambiar de cara.
Sí, o en los pies y después no puedes usar zapatillas durante un mes. Qué horror. Una cosa más que está buena, que tiene que ver un poco con que no tener accidentes, pero también con mantener la temperatura, es... En general está bueno usar recipientes grandes para freír. Obviamente depende de cuánto vas a freír. Si vas a hacer 2000 milanesas, no necesitas llenar una olla con 6 litros de aceite. Pero lo puedes hacer en una sartén probablemente. Pero si vas a hacer, no sé, papas fritas para 10 personas, está bueno usar una olla grande. Y lo que hay que hacer es no llenarla más de la cuenta. O sea, tiene que estar controlado la cantidad que esté. En última instancia se hacen más tandas, no pasa nada. Se quedan un rato más. Pero con eso pasan dos cosas. No rebalsa el aceite, que es como el caos total. Rebalsa el aceite. Sobre el fuego, matafuego cerca. Y si no tienen matafuegos, corran por su vida. Llame a los bomberos inmediatamente. Y segundo ítem, no baja mucho la temperatura. Porque ustedes ponen algo frío a temperatura ambiente en algo de 180 grados, va a bajar la temperatura. Y ya dijimos, mantener temperatura constante es clave para poder llegar. Entonces, eso... Es como un tip importante para poder irse. Y esto creo que lo decían, tipo, utilísima. Era como, no, don't overcrowd your pan. Es en inglés, ¿no?
No llenes decían demasiado. ¿En inglés eso?
Sí, cuando lo veías, cuando lo veías afuera, el subtítulo decía, don't overcrowd your pan.
Claro, Iván veía a Dolly Rigoyen en inglés.
Es la única forma que sé cocinar. Con eso, no sé si hay algo más que creo me esté olvidando.
Hay un montón de detalles adicionales, pero creo que eso es como el core de una fritura.
Sí, creo que son las cosas más importantes.
Bien, y para ir cerrando y un poco redondeando este episodio rebosado de conocimiento, ¿cuáles son sus frituras, no sé si favoritas, pero que más disfrutan llevarse a la boca? O que siempre que está en el menú, dicen...
Estoy muy tentado de responderte algo.
No, pero mira, quiero que pienses en esta comida, que es cuando está en el restaurante decís, puta, quisiera probar esto que no sé ni qué es, pero está, dice, papas fritas a la provenzal. Y decís, tengo que pedirlo. Esta fritura que...
Me confundiste con el que no sé lo que es.
Bueno, no o sé. Sea... Como que vas a un restaurante y si ves una fritura decís, sí o sí la tengo que pedir. Por ejemplo, las papas fritas a mí me pasa... Me cuesta mucho ir a una hamburguesería, por ejemplo, y si hay opciones de acompañamiento, no elegir papa frita.
Claro.
Es como, ¿querés papa frita o no sé, guaros de cebolla? ¿Papa frita? ¿Qué?
Sí. O los que te eligen puré en vez de papas fritas.
Claro, o eso, o ensalada.
Igual.
Si el acompañamiento es papa frita, yo tengo que elegir papas fritas.
Sí, estoy de acuerdo. Me pasa lo mismo. Para mí es la milanesa. La milanesa napolitana es como algo que, o sea, no sé, no puedo no pedir alguna vez.
¿Más que la normal?
Sí, mucho más que la normal. O sea, es como la normal con esteroides.
Ya que estamos, plugueo, vayan a comer el preferido milanesa una vez en sus vidas o varias y aprovechen que dura la temporada de tomates para comer la napolitana, que es mejor todavía que la milanesa normal.
Ah, ¿la dife de chorizo?
Sí, pero la hacen napolitana ahora que hay tomate. No tenías cuando deja de haber tomates, no te la hacen más.
Bueno, chicos, los dejo porque me estoy yendo
a... No pasa nada, anda a hacer la cola y ahora terminamos con Andy de grabar y vamos atrás tuyo.
¿Hoy hay cola en el preferido?
Todos los días hay cola en el preferido.
¿Cuándo no hay cola?
Depende de la hora. Si van temprano, ir a las 7:30 es un... Yo sé que ustedes no cenan temprano, pero ir a las 7:30 es un placer. Te sentás en la barra, los ves laburar y te comes una milanesa napolitana y a las 11, a las 10:30 estás en la cama.
Bueno, si quieren vamos un after.
Suena bien igual.
After de preferido. Están los oyentes del picnic invitados. No hablamos, por ahí no cuenta, pero el tempura y toda esa movida japonesa de fritos.
Pero sí. Igual ustedes no dijeron cuál es su...
Yo dije papas fritas.
¿Papas fritas, Iván?
Sí, yo creo que milanesa y papas fritas son el combo que me siempre, más siempre que veo.
Más que una pieza tempura de sushi.
Pensé que ibas a decir algo asiático.
Claro, un sushi frito.
Un tempura.
Soy argentino, chicos, hago lo que puedo.
Un katsudon.
Es una milanesa.
Ramen frito. Ya que estamos hablando de frito, ¿vieron dónde está Orei ahí en Coso? Que al lado está la shintonería y tiene como uno de sándwiches, que son sándwiches japoneses también.
Sí.
Y Santo está, de América, ¿no es?
Sí. Y están como medio fritos los sándwiches.
¿Ah, sí?
Claro, pues hacen uno de... Hacen de pollo frito, sí. Y algunos varios, sí. No he ido, pero he escuchado.
¿Mucha gente había?
No. Fue este domingo, hacía mucho calor, yo creo por eso nadie salió, estaba vacío casi.
Yo la otra vuelta estuve por ahí, estaba pero repleto.
El paseo Echeverría. Sí, lo bueno de las... creo que el estilo de tempura y demás, que en vez de llevar un rebozado tipo pan rallado o alguna cosa así, llevan algo que no sé cómo se llama en español, porque hoy no sé nada cómo se llama en español, pero es un butter en inglés. No es manteca. No es manteca, es butter con A, butter, y doble T. Y básicamente es como una preparación que tiene algún hidrato y algo que lo hace húmedo. Y eso, la textura es muy distinta, es más parecido al de un escalope. Digo, cuando tiene un escalope que es harina y huevo, lo mismo, un hidrato y algo que lo humedece.
Sí.
Entonces como... eso, como la textura no es crocante, pero es como para mí mucho más aireada. Y hay formas como mega pro de hacer eso, como sea, se usa mucho... agua con gas para generar esas burbujas y freír. O se usa cerveza. El sifón, viene el sifón drago, que sí. Un sifón más de cocina, que se, digamos, le agrega CO2, lo mismo que la cosa, pero ese rebozado se puede pasar por ese sifón y
el
generar.
¿El mismo butter se mete en el sifón?
Sí, a veces lo usan para.
Qué delirio.
Cosas. Sí, claro. Ya es otro.
Bueno, libro. Debe ser la fritura más difícil del mundo.
No, yo qué sé, son formas... No, no lo haces en tu casa.
Por eso la nona no estaba ahí como...
Igual la realidad es que es difícil porque en verdad tiene que salir blanca, no puede estar dorado.
¿Cómo blanca?
El tempura, o sea...
No, bueno, pero otras cosas sí.
Tiene
un escalope puede estar.
No,
pero yo he comido piezas tempura doradas.
No, hablo del... pero en la teoría el tempura debe ser blanco.
Claro.
O sea, el punto de ser perfecto, tipo crocante pero no dorado.
Si no, harakiri.
Después, bueno, en esa misma línea está el fish and chips, que es un clásico inglés,
claro,
de Reino
también
Unido.
Tiene ese formato.
Que está hecho también con un butter, en general hecho con cerveza, harina y agua, creo, o por ahí.
Y envuelto en un papel de diario.
Y envuelto en papel de diario muchas veces. Y en general se sirve con una con una salsa agria, tipo una... no me sale el nombre ahora, que es una mayonesa con pepino.
Sí, la que...
Tártara, ¿no?
Una salsa tártara.
Y también usan un vinagre, malted vinegar, creo.
Vinagre. Le tiran... Pero eso se lo tiran más a las papas,
es verdad,
que al pescado.
Se lo tiran a las papas.
Papa con vinagre.
Le tiran vinagre a las papas.
Ah, para mí es un... Bueno, está bien, la comés con ketchup y mayonesa, que está bien, podés decir, che, no son tan ácidos, pero ambos, tipo el ketchup es ácido por el tomate y la mayonesa por el jugo de limón, entonces
no, que viene...
le aporta y corta eso. A mí una fritura que me encanta y no mencionamos tanto es el pollo frito.
Sí, bien
pollo
hecho.
Frito estilo estadounidense o
tipo
estilo
el de
coreano.
Kentucky Fried Chicken, claro, está bueno, ¿te gusta? ¿Lo aprobás?
Hace mucho que no como, pero la vez que comí era como esto, se puede comer.
Había claro. Un lugar Nola.
Pará,
no
sé eso iba a decir Nola.
Sigue existiendo y se come muy bien.
Las mollejas eran la perdición.
Pasamos a otro lado, pero sí.
Pero las mollejas fritas.
Las mollejas fritas, es verdad.
Bueno, eso es.
Eso demuestra que freír se puede todo.
Eso fue creado por el diablo.
Lo bueno de Nola en la actualidad es que ya se acabó el hype y ahora puedes ir, no suele estar tan lleno.
No voy
y sigue
hace mucho,
siendo rico.
Mucho tiempo, por eso.
Sí, yo fui hace menos de 6 meses y la verdad que es un gol. Creo
muy
que fue el mes pasado,
frito.
De hecho. Muy buen pollo frito. Vayan a Nola.
Otra fritura que para mí es de lo mejor que hay, si está bien hecho, son las rabas. Pero
sí,
las rabas mal hechas
feliz.
Son lo peor que te puede pasar en la vida.
Raba puede fallar. El margen de falla de una raba es muy alto.
Es altísimo.
Es un riesgo.
Un chicle globo, boludo. Es más fácil hacer un globo con una raba que comerla.
Sí. En Mar del Plata en general están ricas. No, no, como que en Capital cuesta más, pero bueno.
Hay que ir a buscarlas en el Capital. No sé dónde se comen buenas rabas así. No me viene a la cabeza.
Para chinos, sobre todo en el barrio.
Rápido.
Tienen el monopolio del pescado congelado.
No, pero sí, no sé. Ahora estoy tratando de pensar y no me viene inmediatamente.
Igual eso sí, si querés comprar calamar, o sea, no la raba hecha, sino el calamar para hacer las rabas, en el barrio chino vas a encontrar calamar fresco, que no es tan común en Capital. En general viene congelado.
¿Pero cómo llega fresco? ¿Dónde lo pescan?
No, probablemente lo congelan y...
Ah, lo puedo decir que lo congelan y lo descongelan.
Calamar descongelado estás comprando, ¿no?
Claro.
Fresco.
Bueno.
No, pero puede ser congelado, tipo apenas lo sacan.
Súper congelado.
Ser...
Se congela directamente en el barco que lo
claro,
pesca.
Barco factoría.
¿Y dulces?
¿Fritos?
Hablamos de todas frituras saladas.
No conozco.
Un churro, por ejemplo. ¿Te gustan los churros?
Claro. No me gustan. Me
Mira,
puedo dar cuenta.
Ni los de acá ni los de España, ninguna variante.
No, o sea, no es que puedo comer si traes churros.
No, pero no te hacen
mate,
feliz.
Pero no
estoy, es algo que elegirías.
No estoy pensando, voy a ir a comprarme un churro.
A mí eso me encanta. Gran fritura.
Bueno, el día que hizo frío extremo, o sea, no sé si fue una señal. Salí a caminar y yo tengo el topo muy cerca de casa. y pasé por el topo y hacía mucho frío y tuve que comprar.
Todo cerraba por todos lados.
Y me sentía en la playa. O sea, porque estaba en el topo con frío, con ese frío de,
con viento de
la costa.
Solo faltaba arena en los pies y estaba completo.
Y nos estamos olvidando de las donas.
¿Donas fritas?
Son fritas.
¿Y si no?
Sí, no sé.
Se hacen fritas.
No me gusta, claro, no me gusta ese tipo de comida.
Ah, okay.
Yo soy muy tradicional, es como...
¿Pastelito de membrillo?
¿El pastelito de membrillo está frito?
Todo es frito.
¿Mira?
Todo eso que te gusta es frito.
¿La medialuna es frita?
No.
Bueno.
Pero se puede freír.
Pero si querés... Igual me parecería demasiado, porque ya tiene manteca adentro. Como que claro, siento que...
Algo va a salir mal.
Una forma de suicidarse.
Pero es una forma muy rica de suicidarse.
¿Las tortas fritas? Que las vi en la lista.
Te iba a decir, claro, la torta frita me copa. ¿En qué hace?
¿Vos me estás jodiendo? Pará, ¿no te gusta el churro, no te gustan las donas, no te gusta el pastelito y te gusta la torta frita, que es un pedazo de masa frito con azúcar encima, boludo?
Sí, en mis épocas de conciencia social, donde iba a llevar la palabra de Dios a comunidades perdidas, te recibían con torta frita, que era lo único que básicamente podían hacer.
Claro.
Y me quedó como muy, muy...
Es como un recuerdo de la infancia.
Y además, como acá, como hay un sabor rico, es como el mate. ¿Viste el mate de persona de campo? No se supera al mate,
sí,
que te puede hacer en la oficina.
Es más rico.
En un mate de silicona verga, tipo...
En Neuquén hay
comprado en todo moda.
En Neuquén hay una tradición que es cuando llueve se hacen tortas fritas.
Claro.
No sé por qué.
Hay muchas tradiciones.
Como llueve, tortas fritas.
O sea, en Capital también pasa eso, ¿no?
Desconozco nunca. La primera vez en mi vida que lo había escuchado era
en todo el país.
¿En qué se fríe la torta frita?
En general, o sea, la original en grasa. Los originales, así como las empanadas fritas y los pastelitos, se hacían con grasa. Porque son cosas que vienen del campo. Y en el campo,
no,
originalmente,
aceite,
se freía con grasa, no se freía con aceite. Lo que tiene la fritura con grasa es que es mucho más pesada. Es como que... La grasa es mucho más pesada cuando freís con grasa. Pero le da sabor, es rico.
Las empanadas más ricas que comí en mi vida las comí fritas
con
grasa.
Claro.
Un espectáculo.
Sí, sí, suena muy a la rural eso.
Sí, de esa.
En la rural. Mataron a una vaca enfrente mío, la exprimieron.
Bueno, yo no sé ustedes, pero ya estoy con un ataque de hígado de hablar de este capítulo.
A mí se me hace agua la boca.
Eitan dijo que hable de las papas fritas perfectas de Iván, que no son mías, y con eso cerramos.
Bien, me gusta.
Pues me pidió especialmente.
Es que son...
Es el bonus track.
Son de las mejores papas que probé en mi vida.
Anda la leyenda que Iván hace las...
No me acuerdo por qué.
No sé, porque por ahí sí las probé y no me parecieron tan geniales.
No, pero no pudiste estar ese día, lo hice una sola vez.
Ah, ok, listo. Entonces el mito es cierto. Iván hace las mejores papas fritas del mundo, tal vez.
También en anchoita, que las hacen con tipo esa técnica.
Ah, las anchoitas eran muy ricas.
Bueno, imagínate eso, pero hecho por Iván.
Claro, sin hacer fila de 3 meses. Sí, sí.
Sin esperar 7 horas.
Claro.
Básicamente se llaman papas fritas triple cocción porque se cocinan 3 veces. La primera vez se hacen hervidas, las cortás y las servís. La segunda cocción, y en general la versión más pro o más power, que no sé si sirve o no, pero se fríen, se congelan en el medio. O sea, la servís, después la pones en una placa y las congelás. Y después les haces una fritura a temperatura más baja, como hablamos, tipo 120, 130. Eso hace que se terminen de cocinar. Y después les haces una tercera fritura, que es a temperatura, super temperatura, para terminar de dejarlas crocantes.
A Gustavo
queda como todos queremos.
¿Cómo? Yo tengo una duda del primer paso, que era la de hervir.
Sí.
¿Cómo haces para que no se te desarme el bastón porque se hizo puré?
No la hervís hasta la muerte, la hervís hasta que tenga tipo estén cocidas, pero no textura, no que se desarmen, no es para hacer puré. Claro. Y con eso lográs que queden, como tiene que dar una papa frita del bien, que no pasa casi nunca. Si se fijan, en general, la mayoría de las papas fritas que comen son bastante mediocres, a pesar de que es rico comer papas fritas. De verdad, o sea, no hay discusión sobre esto.
Sí, bueno, pero
la papa frita tiene que ser
pensado
crocante
para...
y dura por afuera. Como cuando comes una papa frita de McDonald's que está bien hecha. Crocante y dura por afuera, y hago los chistes que quieren.
Y
hago la mano de la mano fálica. Y adentro un puré.
Perdón, ni quería. Sí, estoy
eso es una papa frita bien hecha. Después pueden aceptar papas fritas
que lo
peores.
Hacen bien. Tampoco hablamos de las McCain.
A mí me gustan.
A mí también, por eso marcamos las McCain.
Sí,
se lograron hacer...
Sí, es como la Nespresso.
Es calidad, como la Nespresso. Cumple.
No es lo mejor que probaste en tu vida, pero sabes que hay un estándar.
Nunca te va a dejar en banda. Si te dicen papa frita de Manolo o papa frita McCain, dame las McCain.
Igual a mí me gusta mucho poner las de McDonald's, esas que son como... Bueno, las papas fritas de McDonald's.
Las McDonald's son espectaculares.
Son espectaculares. Y son McCain. Y son McCain.
No sé, sí, tipo, sí. No importa cómo con la fórmula de McDonald's, pero son espectaculares.
Así que bueno, ahora sí, nos brindamos con las 40 gotitas de Patalgina. Hasta la próxima. Hasta el próximo quarter.